¿qué te parece? ¿Cuál es la distancia más corta? ¿Qué nombre tiene? ¿Cuánto te doy por venir? Por venir, por venir, por venir. Por venir, por venir, por venir. ¿Cuántas veces te voy a coronar? ¿Cuántas veces voy a coronarte? ¿Cuántas veces me voy a coronar? ¿Cuántas veces voy a coronarte?
Buen día, amigos. Feliz domingo.
¿Qué
¿Cómo
tal?
Andás, Patricia?
Bien, todo bien.
Otro Letra y Música. ¿Qué estamos escuchando? ¿Me puedes decir, Patri?
Sí, estábamos escuchando el tema Por Venir de la banda Suárez, porque hoy vamos a hablar de Rosario Blefari.
Bien.
La cantautora, actriz, profesora de música también. Bueno, multifacética.
¿Qué tiene más o menos Rosario Blefari?
Y tiene... Te digo que
aproximadamente
nació en el 65.
Un poquito más joven que yo, está, pero tener unos 48, una cosa así.
Sí, digo, sí,
49,
sí, cerca,
50,
sí.
Está,
sí,
está,
sí,
está, sí. No es una joven.
Sí, es un poco de aquella movida del rock de los 90 argentino, que estaba El Otro Yo, Jaime Sin Tierra, todas esas bandas, bueno, incluso
Under,
los Babasónicos. Fue
Under,
toda una movida, ¿no? Que había en los 90, rock sónico también se le llamó, o nuevo rock argentino también, caracterizado por toda la influencia, un poco, para mí, por lo menos, uno que yo escucho, influencia de los Pixies, por ejemplo, ese tipo de rock sónico, viste, con unas guitarras presentes.
No sé por qué me hizo acordar tanto los Smiths, esto me hizo
también, los Smiths, toda la movida indie argentina, que no era el rock nacional después de la dictadura, sino otra camada que hubo.
Sí, no sé, yo Jaime Sin Tierra lo vi acá tocando una vez.
Aunque a fines de los 80 empezó Rosario Blefari con esta banda. Siempre estuvo acompañada ella de buenas bandas, de buenos guitarristas también. Y lo que estábamos escuchando era del disco Galope. ¿Está? Vamos a...
Esto es una banda llamada Suárez.
Suárez. Esta era la banda de ella, como de los comienzos, por lo menos de lo conocido. Y como te decía, la vi a ella acá en el Festival de Cinemateca. Armaron como una movida en Lindolfo hace poquito, donde tocaron bandas, y un sábado tocó con esta banda que me gusta mucho, Carmen Sandiego, tocó Rosario Blefari, y ahí tocó con un guitarrista, ella y un guitarrista, los dos,
acústico,
con guitarra, sí, acústico, y estuvo muy bueno, y aproveché, bueno, hablé un poco con ella, le dije que íbamos a hacer un programa.
¿Por qué no trajiste para acá?
Y porque solamente estuvo el sábado y el domingo ella,
solamente,
y se iba, y bueno, y ahí estuve un poco viendo el arte de ella. Lo que tengo acá es el fragmento. Ella también escribe, además. Y tiene un librito de poemas que se llama La Música Equivocada, de la editorial Mansalva. Vamos a estar compartiendo algunos fragmentos. Tengo una entrevista en la que, como te dije, ella también ahora se dedica a hacer talleres de canción. Si es que se puede enseñar eso. Pero a ella se le ocurrió... Y entonces...
Bueno, el taller de escritura creativa,
claro,
o sea, debe ser lo mismo.
Ahí va. Y ella acá cuenta un poco en una entrevista que le hicieron sobre su formación en la música en general. Dice, yo no tuve una educación formal artística. En la única en la que tuve es la que no ejercí más. A la que menos me dediqué con intensidad, que es la danza. La cosa más primal que hice fue la Escuela Nacional de Danza, que no la terminé. Estuve 4 años, desde los 12 hasta los 16. Y dejé porque, por un lado, había una prevalencia de la danza clásica. Bueno, y después dice que le hacían hacer estiramiento, que tenía que tener terrible destreza, que como no tenía, dejó por el camino. Pero dice ella que eso le dio mucha disciplina, para que es fundamental. Dice, me dio disciplina, es increíble. El otro día hablaba con un amigo que es pintor y que hizo Bellas Artes y todos los días pintaba 4 horas o más. Chau, me tengo que ir. Y se iba a pintar. Y nadie le marcaba la tarjeta. Es la autoexigencia, es una seriedad que tiene que tener la cuestión. Y el hecho de decir, bueno, uno se dedica a esto. Es importante. No es estar paveando. Si estoy dibujando toda la tarde, no estoy paveando. Si estoy tocando la guitarra toda la tarde, no estoy paveando, estoy trabajando. Le pregunta a la periodista que se llama Daniela Portas, ¿en qué momento te diste cuenta de que el arte podía ser un medio de vida? Desde el comienzo lo pensaba. Yo pensaba dedicarme a la música, a la actuación, todo lo que hacía. Para mí estaba todo integrado. Lo que escribía, las canciones. Me imaginaba escribiendo también una novela. Tenía un montón de cosas empezadas. Libros de poemas, armados, para editarlos. Ya estaba full. A los 19 vivía sola. Mis viejos se fueron a vivir a La Pampa. Entonces se aceleró también ese proceso, no quise irme. En mi familia, por ejemplo, mi tío que vivía en La Pampa, yo no tenía contacto directo, pero él y mis primos eran todos músicos y tenían una orquesta. Yo veía que los músicos vivían de la música, de lo que tocaban, no me imaginaba otra cosa. Por ejemplo, mi abuelo tocaba y nunca había querido ser profesional. Tocaba la guitarra, dibujaba. Era un hombre de campo que venía de trabajar y se ponía a dibujar, a tomar mate y tocar la guitarra un rato. Hacía eso todos los días, para él y para su familia. Era algo que integraba la vida, de una u otra manera, ya sea viviendo plenamente de eso o viviendo a medias. Mi abuelo tocaba por el placer de hacerlo, para él y para su familia, o para divertir a otros, como alguien que genera un lenguaje propio y tiene algo que decir. Le pregunta a la periodista, seguramente te cruzaste con gente que no lograba vivir de eso nunca. En general, la perseverancia es todo, dice ella. Y también el lugar desde el cual uno lo hace. Si es irreversible hacerlo, entra en tu vida. Hay muchos ejemplos de que no hay un camino. Primero haces esto, después lo otro, después tenés que tratar de no sé qué, después vas a ver a tal. No, el camino se va haciendo y es difícil. Hay momentos difíciles de desesperación. Eso les pasa a todos y hay que bancárselo. De decir, esto no va para ningún lado, nunca voy a poder vivir de lo que hago. La puta madre, tengo que laburar en este trabajo de mierda. Pero hay que bancársela. Me acuerdo de una novela de Jack London que se llama Martín Edén. El personaje quiere escribir y es marinero. Vive de ser marinero y quiere escribir, pero se enamora de una chica y ella le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir con eso? Búscate un trabajo. La típica. Y en un momento él trabaja como una bestia toda la semana y cuando llega, al final del día duerme. Y el fin de semana está tan cansado que lo último que quiere es escribir. Se emborracha, descarga y entra en un periodo oscuro en el que prácticamente deja de escribir. Eso re podría pasarle a cualquiera, incluso a la persona que no es artista, que labura, y lo único que hace el tiempo que no labura es mirar tele o emborracharte, con la sensación de que tiene derecho ahora a hacer lo que quiera. Y justo esos son los momentos valiosos donde podés construir algo, donde podés ser independiente de tu trabajo que es demasiado yugo o que no querés que te chupe la vida. Ahí es la trampa mortal. Bueno, y ella ahí habla de que le encanta la idea de que las personas se dediquen en sus momentos de ocio a componer canciones, a su arte, a pintar, a hacer algo como hacía su abuelo, que llegaba a la casa y tocaba la guitarra un rato para los demás. Como que es algo que hace trascender a la persona, aunque sea para su familia, ¿viste?
Un instrumento es una compañía de por siempre. Uno más o menos toca un instrumento, va más allá de lo que hagas. Es algo que siempre te acompaña y no sabes el provecho que puedes sacar.
Claro, seas músico o no seas músico, ¿viste? Habla de tomarse en serio esos momentos porque, bueno, está. Es la única manera, aunque ella en algunos momentos pensara que estaba un poco loca, persistió en eso. Dice, estoy loca y lo más importante del mundo ahora es que esta canción esté buenísima y no me importa nada. Como que ese es el pensamiento, dice ella, que hay que tener para componer en este mundo, por lo menos. Tan práctico que te va como chupando y succionando.
Como decía el Negro Jefe, los de afuera son de palo.
Ah, o también sea, eso.
O sea, no, o sea, ya está. Claro. El Negro Jefe ya hace años.
Sí. Y vamos a escuchar otro tema de ella que se llama Río Paraná, que es un poco más conocido, capaz. Vamos a escucharlo, del disco Excursiones de 1999.
Siguió.
Bueno, lo que estábamos escuchando era el tema Vidrieras, del debut de ella, del disco Estaciones, 2004, en el cual ella se propone como contar más bien una historia. Dice: recuerdo cuando escribí las canciones para Estaciones, su disco solista, dice en una entrevista, donde quise transmitir una pequeña historia o una idea, o la idea de la canción Carta, cosas que decirle a alguien. Ese desagote del pensamiento continuo, del monólogo interno, de lo que le diría a alguien, de poder rebobinar el tiempo y decirlo diferente. O si se lo contaras a alguien, ¿cómo lo harías? Entré en esa secuencia de explicar, contar, el porqué, como si fuera una indagación. Así empezó este camino de letras directas, dice en una entrevista sobre este tema.
¿Este esto con Suárez? No.
No, este es sola, ella es sola.
Rosario Flores.
Sí, sí. Y también quería compartir un fragmento de algo que se publicó en un libro sobre 10 escritores que hablan sobre 10 discos de rock nacional, de la editorial argentina Caja Negra, que se publicó en 2013, en el cual ella habla de un tema que vamos a escuchar después, que se llama Saludos en la Nieve. Y bueno, dice así, escribe ella, dice: estaba grabando la voz de Saludos en la Nieve con Gonzalo y tenía que parar y volver a empezar porque se me anudaba la garganta y la voz no me salía con fluidez. La letra, la melodía y cómo se había ido entramando los planos de las sonoridades me provocaba un torrente emocional que no podía dominar del todo. Nos reíamos un poco con las lágrimas al borde de mis ojos, pero ¿qué tiene esta canción? ¿Será demasiado triste? Me preguntaba y esperábamos un rato que se calmara mi respiración hasta arrancar de nuevo con una voz más estable. Esa tarde tuve que aprender a establecer una distancia con las canciones, la distancia del intérprete. Siempre se habla de lo otro, de la apropiación que hace el intérprete de un tema que no compuso. Como en un juego de espejos, diría que para poder templar y dominar mejor la expresión, es importante que el autor mantenga agazapada en segundo plano la conexión original con la canción y un poco hacer de cuenta que no sabe de dónde vienen exactamente esas palabras, como si para poder cantar lo que uno escribe pareciera que hay que hacer descender el motivo original a un lugar reservado. Primero hago de cuenta que no lo compuse, y a partir de esa enajenación entonces sí puedo acercarme, y ya solo intérprete, reapropiarme ahora sí de otra manera. El autor no puede cantar, canta siempre un intérprete, y el intérprete entabla la conexión con la expresión de la canción que la canción necesita y que el autor no puede conseguir porque sabe demasiado. ¿Qué opinás?
Y bueno,
¿a vos te pasa eso? Que cuando la escribís en un tono que a veces, si te copás con eso, te emociona demasiado y no podés interpretarlo.
Tuve un problema también. Yo cuando escribí Amor Profundo tuve mucho tiempo para... no pude cantar. Lloraba, se me caían las lágrimas, no sé por qué. Y eso también, como a veces también va en donde te toca, ¿viste? Hay sensibilidades y sensibilidades. Yo prefiero ser un poco como hablamos el otro día con Trasante, hacer más como si fuera un personaje, ¿no? Dejar un poco capaz que la...
Lo que dice ella, un poco pararse en otro lugar, como de interpretarla después.
Es como
enfriarse.
Buscar como una voz para ese tema, ¿viste?
Ahí está.
Y capaz que está bueno lo que está diciendo ella, sí.
Claro. Y después ella cuenta de la época en la que escribió este tema. Dice: yo vivía en una casa, una residencia llamada La Argentina. Mis padres fueron a... la época que escribió el tema, no, perdón. La época de la cual habla el tema, que sobre el cual ella... el que vamos a escuchar después. Mis padres fueron algunos años los caseros. Habíamos naufragado en ese lugar cuando ocurrió el cierre imprevisto del hotel Liao Liao, al que mis padres habían llegado desde el provincial de Mar del Plata, ciudad donde nací. No teníamos casa ni parientes en Bariloche. A último momento, un gesto de piedad del dueño de aquella cadena de hoteles que se hundía puso en las manos de estos padres sin sueldo, desde hacía más de medio año y con una niña que empezaba la primaria, las llaves de esa casa de su propiedad, para que nos refugiásemos allí por lo menos hasta que mis padres consiguieran algo o hasta que los rematadores llegaran a hacer el inventario y a desalojarnos. Antes que algo de esto sucediera, pasó mucho tiempo, no sé cuánto, pero cambiaron un par de estaciones. Por fin mi padre consiguió trabajo en otro hotel y pudimos quedarnos hasta que se rematara y el nuevo dueño viniera a ocuparla. La Argentina estaba en el camino de Liao Liao, frente al lago Nahuel Huapi. Parece una historia de Raymond Carver, ¿viste?
Sí.
La vida era solitaria y austera, pero plagada de belleza y pequeñas aventuras. La compañía de los perros, el monte lleno de vegetación, los senderos hechos por las liebres, los frutales, las nevadas, la bajada al lago, la ruta, las piedras, el agua helada, todo el tiempo presentes acompañando la vida diaria. Iba muy temprano a la escuela, que quedaba en el barrio alto, lejos de casa. El día aún sin sol y mientras me despertaba escuchaba Lu 8, Radio Bariloche, mientras la leña empezaba a arder para el desayuno. arrancaba la transmisión con el micro Una luz en el camino, una parábola narrada por un pastor adventista con un acento muy particular, y después venía un programa que se transmitía desde la Antártida, o al menos eso decía el locutor, y desde la bañera, una bañera a su lado, una foca, la mascota del programa, saludaba a los oyentes. El programa tenía ese tono jocoso de complicidades internas que suelen tener los programas de la mañana en Radio AM y de las que no nos perdemos siempre una parte. Tiempo después el conductor murió cuando su avioneta se estrelló en alguna de las idas y venidas al continente y en realidad nunca supe hasta qué punto la historia era real o inventada por mí. Y bueno, y acá ella después va a contar cómo en la guitarra también trata de imitar una foca acá en el guitarrista. Y vamos a escuchar el tema para saber un poco del clima. Saludos en la nieve, se llama el disco horrible de 1995. Escuchábamos el tema Lobo de Rosario Blefari del disco Relámpago, de Misterio Relámpago, perdón. Me decías que te hacía acordar un tema como una canción de niños, infantil.
Sí, el sonido, ¿no? El
sonido,
no,
claro.
No,
tiene algo como dulce, así pícaro también. Como sí, unos soniditos.
Mira que la sonoridad de niños no es una cuestión peyorativa, no lo digo. Hay unas sonidas que le gustan a los niños, no sé por qué, viste que.
Un tipo de melodía, claro.
Un sonido que le gusta, viste que me hizo acordar
y,
eso.
Y cantada en vivo, este tema es rinde pila, porque ella tiene unos recursos vocales.
Canta muy lindo.
Salado, ¿no? Aúlla y todo, pero de una manera increíble. No sé por qué acá, justo no le metió.
Un perro llamado Lobo, ¿no?
Lobo tenía, sí.
¿Te pusiste por esta canción?
No, pero imagínate que me encanta. Además que me gusta la canción, está ya con esto, me compró. Me parece que a ella le gustan los perros también. Es fanática como yo, me parece, de los animales. Bueno, y tengo un libro de ella. Todo esto adquirido el día mismo del toque, como no puede ser otra manera. Típico,
fan,
la típica fan la para
gran,
todo.
La gran turnes.
Sale a invertir en los músicos. Bueno, entonces Rosario Blefari tenía, además de los discos, que además tienen un cuidado estético precioso, son con terribles fotos. Mirá los discos, te dan ganas de comprarlos, ¿tá? ¿Qué vas a hacer? Y también tenía este libro tan lindo que se llama La Música Equivocada, que tiene algunas canciones y algunos poemas que nunca se hicieron canciones. Entonces vamos a leer algunos de ellos. Esta es la editorial en donde en Buenos Aires por lo menos publica Dani Umpi, Dalia Rossetti, algunos escritores así de esa onda. Uno de los poemas se llama Nogal. Yo tuve un nogal amigo que era un elefante. Sus hojas eran ojos que vibraban con el viento. Y el estuche verde de sus nueces teñía las manos. Su corteza se desprendía en anillos. Era mi hermano gris, generoso y suave. Era fácil treparlo, abrazarlo, acariciarlo, llegar muy alto, esconderse entre sus brazos. Mis ojos latiendo entre sus ojos, sintiendo el perfume de las cercanas cerezas maduras. Debería haber llorado sobre las marcas cuando la soga de la hamaca fue retirada, porque ya era la despedida. Ahora él sigue en el mismo lugar, tal vez más gruesos, sus brazos más finos, tal vez haya sobrepasado el tejado y sigan cerca los frutales vecinos, y cuando yo ya no esté en este mundo, él seguirá creciendo y reconstruyéndose, y no seré más la que lo abandonó para seguir su camino, sino parte de todo lo que él deja atrás en el transcurrir de su larga vida enraizada. Eso es lo que escribe. Antes escribía mucho sobre la naturaleza, después ella cuenta como que se volvió un poco obsesiva con el tema del amor, bueno, porque le gusta, ¿no? Parece que le inspira. Ella dice que un poco el amor es como algo, como una droga, que aunque estés pasando momentos horribles, el estar enamorado te eleva a un lugar que parece que... Que te olvidas de todo, ¿no? Como que te distrae de todo.
Ha
intentado cambiar de tema, pero no ha podido, dice.
Hay una frase que me... Que capaz sí. Que te diga que esto es... El amor es la única enfermedad... Es una enfermedad que precisa mucha cama.
Ah. Siempre de verde tu chiste.
¿Qué dije, mano?
Dice otro poema de ella, de este libro, La música equivocada. Soy una madre que revisa las letras... Todo lo que fue escrito con furia, en las tardes de calor, en las mañanas resplandecientes, sobre la mesa soy la mentira piadosa, la cuerda arrojada al vacío para salvar a nadie, procesión de mares descontrolados, sin luna que regule sus mareas, abeja enojada, siempre púrpura, aunque blanca, gris, amarilla, ya sin raza, ya sin mitad de la vida por vivir. Soy ahora esa mujer irritante que le saca punta a un lápiz sobre la mesa de un bar y manda mensajes. Soy la que mira a la gente entrar, la que piensa cómo pude hacer lo que hice. Soy la que se escucha a sí misma, la que se pone en el centro de su paneo, la que se distrae en las obligaciones, la desviada, la que escribe cualquier cosa, la que gasta lo que no puede, la que se despierta otra vez con la misma palabra en la boca. Bueno, y voy a terminar con un poema llamado Cifrado Americano, ¿sí? También del mismo libro. Si todo lo que escribo o lo que digo llevara algún mensaje escondido entre palabras cualquiera, seguramente diría, un árbol caído se cubre de musgo brillante. La lluvia me persigue y me alcanza. El tren se aleja y me deja. Eclipse de luna. Y apenas termino de decir todo esto, tus labios llegan y bajan hasta mí en medio de un sueño que es como un reflejo. Y sos tan silencioso y en ese silencio y tan fuerte... que te levantás a vos mismo cada día, aún de noche, tu cama cada vez más chica, tu cintura más estrecha, tu perfil intratable. Te recorto, te saco de contexto y te pego en otra parte, en otra época, bajo otro cielo. Si todo lo que hago hablara con vos, diría de mil formas lo mismo. No hay vuelta atrás, pero igual tu perfume insiste en parecerse al aire que necesito respirar. Y justo...
Como si fuera americano.
¿Se viste? Nada que ver. Cosa de poetas. Justo ella habla del miedo a ser cursi en los talleres de escritura. Te voy a leer un fragmentito nomás para que veas la tesitura de ella. Ella no le importa la cursilería. Dice, en los talleres veo que a muchos les pasa que tienen miedo a ser cursi. A mí me parece re viejo ese miedo, el miedo a ser cursi. Es más, qué bueno cuando uno detecta un miedo porque es un lugar para donde ir. No, con esto me da miedo que piensen que soy puta. Como que alguien piensa eso de un tema, ¿no? Que va a escribir. Bueno, vamos por ahí, está buenísimo, porque es un lugar donde vos vas a poner algo en riesgo para vos, porque los demás por ahí no se dan cuenta de que vos estás teniendo esa lucha. Ella habla como de agarrar los miedos a la cursilería o a lo que piensen los demás y ir más a fondo. Para expresar, en la canción.
Pasa mucho en la
que
canción.
Que para eso uno escribe, dice, para que la gente diga, sí, qué cursi pasa, o qué idiota o lo que sea.
Pasa mucho en los primeros, los compositores, generalmente los primerizos, que quieren escribir todo en una canción, todo lo que...
Claro.
O también que quieren demostrar como que fueran tipos que ya tuvieran 90 años y
claro,
miran...
toda la experiencia.
Es un poco eso.
Pasa también en la escritura también.
Claro.
Eso. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahora es el tema Estaciones de Versiones Relámpago del 2006, un EP de 2006.
Por la costumbre de verte, me empezó a gustar tu suerte y tu vida. Demasiado cerca. Sin remedio, tus labios que se abren y se cierran y se abren y no hay nada más y no hay nada más. Próxima estación, verano. Apago la alarma de nuevo, subo la luz para verte. Algo me dice que estás lejos de acá.
Lo que estábamos escuchando era el tema La Copa, del EP Versiones Relámpago, de Rosario Lefari, porque hoy estamos dedicándole el programa a conocer algo de la música y de la escritura de Rosario Lefari, esta argentina que tenía aquella banda Suárez. Este tema igual, La Copa, es de estas versiones que son de ella, temas de ella, solista, de su carrera solista. Pero ella resulta que volvió al formato band, digo, siempre tocó con bandas, ¿no? En realidad, pero ahora tiene una otra banda con nombre, así como Suárez en su momento. Ahora ella pasó a la página y esta banda con la que está ahora, son todos hombres, se llama Sumon Mont. Ese es el nombre. Me dijiste que casi la ves en Buenos
Sí,
Aires.
Sí, estaba en el Conex ella. Y bueno, yo estaba a altura la disyuntiva entre ir a ver a... El muchacho, este cantante, batista de...
Manal.
De Manal, este, Javier Martínez o ella. Y digo, está, capaz que este viejito... Lo fui a ver y la verdad que me arrepentí, tenés que haber
a ella. No, pero ya todavía tenés tiempo para verla. No, el viejito se moría o algo.
Bueno, por eso, sí, pues además no sé, no me gustó mucho el show ese, pero este sí me gustó. Ahí va. Es lo que estoy escuchando, me está.
Bueno, yo después te apreto los discos que no tenés de ella. Y vamos a, como te decía, esta banda que ella formó, te iba a contar que está integrada por Gustavo Monsalvo, que es de Él Mató a un Policía Motorizado. Otro que se llama Marcos Díaz, de Los Bosques, y Tifa Rex, de Los Reyes de Facete. O sea, son todos de esa movida de que están en el sello argentino Laptra, un sello que hay de música, que es como una esquizodelia de acá, de Uruguay. Sí, hay una página que se llama Laptra, donde se pueden bajar bandas, sí, entre las cuales están esos.
Creo que es de la Plata.
De La Plata, sí. Y toda esa movida. Bueno, ella está con algunos de estos músicos. El guitarrista ese es muy bueno, el Mató. Y en una entrevista que saqué de Inrocutibles, la revista, pero online, le preguntan a Rosario, ¿cómo apareció ese nombre? Fue en una ensoñación de hace un año atrás. Soñé un nombre y cuando estábamos buscando uno para la banda, yo llevé ese. A Marcos le gustó de entrada, a Gustavo más o menos, y Tifa fue al que menos le gustaba porque era muy complicado. Suena muy francés, pero quedó. En el sueño yo veía muy bien las formas de las letras. ¿Y averiguaste qué significa? Pregunta. Sí, una amiga de Tifa lo buscó en el traductor de Google y le salió algo increíble. Demando a mi pubis. Su es de mando y mon parece que es como monte de Venus, el pubis. Está muy bueno, no sé cómo será en francés. Ella lo soñó, así que le puso ese nombre. Pero demandar tiene ciertas connotaciones en español que me encantan. Por supuesto que no sabía lo que significaba, pero tal vez en el inconsciente sí. Y eso está buenísimo. Eso tiene relación con las letras, que son muy distintas a las que venías haciendo. Hay una presencia diferente de vos como mujer en tu feminidad, de tu posición ante el amor. Sí, totalmente. Siento que en algún momento tengo que terminar de escribir sobre el amor, pero cada vez se me ocurren más y más. No lo puedo evitar. Al mismo tiempo, cuando las canto, siento que tienen que ver con muchas cosas más. Si bien algunas están relacionadas a historias de amor, también tienen que ver con la cuestión de las personas, de lo que uno hace y cómo encaramos la vida. A veces quiero cantar otras cosas, pero no me salen. Antes no cantaba canciones de amor, en Suárez no había. Ahora es más explícito, dice el periodista. Sí, en mis primeras canciones tenía un imaginario asociado a la infancia, al paraíso perdido y el abismo que se siente ante la pérdida de la inocencia. Era más chica. Bueno, y acá habla un poco del tema de que compone ella y está tocando ahora con estos hombres, rodeada de hombres, y dice que ahora no quiere tocarlos más estos temas, les puso a ellos sola. Dice, ya tenía muchos temas compuestos antes de juntarte con los demás músicos. Sí, pero son todos bastante recientes. La más vieja de las canciones, ¿no? Es Diferencias, una canción de la amistad que me quedó escondida. Algunos de los temas los había tocado sola, pero tuvieron forma real cuando fueron tocados con ellos. De hecho, les escribí un mail después del primer ensayo y les dije, todas estas canciones no las voy a tocar sola nunca más, como una especie de promesa. Deben haber pensado que estaba loca. ¿Y cómo fue el proceso de selección? Tenía tres grupos de canciones, unas en formato de canción más tradicional, unas más instrumentales y otras más oscuras. Cuando las escucharon, se hizo la selección natural de las primeras cinco, que fueron las primeras. ¿Qué vas a hacer con las que quedaron afuera? Las que tocamos fueron las que salieron de una sin pensarlas. Les ganaron a todas las demás. Esa es una teoría, esto te lo comento yo aparte, es una teoría de Samantha Navarro que una vez me había dicho y creo que escribió un manual sobre el tema de las canciones que dice que las que sobreviven son las más fuertes. Las que sobreviven al ser tocadas todos los días, viste, como esas que recordás por algún motivo que aunque no las tengas escritas son las que tienen que permanecer. Esa es la teoría de Samantha sobre la composición de canción.
Hay gente, por ejemplo, que hay compositores que, por ejemplo, evitan usar grabadores o mismo el celular para grabarse la melodía. Porque eso quiere decir que si sobreviven el olvido y una noche de sí, reviente y aguantan, que sí que esa va a ser
algo que quede
irresistible y, claro. Y no le habrá con qué darle, ¿no?
Son teorías. ¿Vos alguna vez hiciste un taller de canción con alumnos o algo?
No me animé. Yo la verdad que no me parecía yo no me parezco apto para enseñarles porque yo pienso también un poco que con un tipo que si alguien quiere aprender escribir canciones con vos, tiene que vivir con vos. Sentí que tiene que andar conmigo, tiene que ir a los ensayos, tiene que ir a los bares que yo... O sea, tendría que ser...
Tiene que ir a tu escuela personal.
O sea, y leer los libros que yo leo, entonces yo qué sé. Entonces más vale... bueno, pero eso es como está así. Los maestros indios de la música india,
Bueno, dicen que predica con el ejemplo el maestro, ¿no?
No, pero llevan a los alumnos a vivir con él.
Ah, sí.
¿Chapás?
Claro.
Eso creo que es la forma mejor. Después yo no creo mucho en los talleres.
Claro.
Me dan ganas de hacerlo porque es más fácil, porque en vez de dar una clase de guitarra...
Claro. Ella dice que en
cinco,
realidad...
Metés 5 o 6 y ganás 6 veces más.
Cuenta que en realidad la idea de hacer un taller...
Me ocurro también,
claro.
¿Viste?
La idea de hacer talleres le parecía que no daba, hasta que un día vio cómo iba gente y hacía talleres en un lugar a que ella asistió, de arte, así, y le gustó, aunque la profesora decía que tenía algo terapéutico, aunque no sacaran temas y todo. Y ella dice que a ella le molestaba esa idea de terapéutico porque piensa que un verdadero arte no tiene por qué curarte, al contrario, dice, puede enloquecerte.
Enloquecerte, claro, una canción, para mí una canción tiene más que ver con un vómito, con una eyaculación que con...
Claro, me encantó la idea de que puede enloquecerte y de terapéutico no tiene nada. Pero después igual con la práctica se dio cuenta de que es verdad, que tiene algo también.
Le gustó la plata.
No. Y ahora vamos a escuchar un tema que la letra está en el libro La Música Equivocada, pero lo vamos a escuchar el tema hecho por la banda nueva que se llama La Misma Miel de Sumo Mont. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. Amigos, nos vemos.
Bueno, chao, nos vemos, chao.